Ya qué tema tan sensible. Vamos a destacar al diario El Mostrador, que ha realizado un trabajo muy riguroso por Alejandra Carmona. Está titulado Paula quiere morir, las razones de una joven que pide la eutanasia. Durante estos últimos días se ha viralizado, sobre todo en internet, un video donde una joven pide que se le practique eutanasia para poder tener una muerte digna, abriendo nuevamente en Chile el debate al interior del Parlamento y la discusión en todo sobre la legislación que hay con respecto a esta temática. Paula Díaz tiene 19 años y es quien pide que se le practique eutanasia por una enfermedad que la mantiene postrada y que le causa dolores que, según ella, son infinitos e interminables. Ya estoy harta, mi cerebro ya no da más, tengo miedo, ya no puedo más. Es parte de lo que dice este video, que se ha difundido muchísimo. Es por esto que desde el Parlamento surgieron legisladores que piden reactivar el proyecto que acepta justamente esta opción. Fue presentado a mediados del 2014 y ahí está. La madre de Paula Díaz escribió una carta dirigida al Parlamento donde cuenta la historia de su hija. Pero estamos con Vanessa, hermana de Paula, está acá en los estudios de la radio. Vanessa, muchísimas gracias por estar acá en Bio Bio. ¿Cómo te va?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cansada? ¿Te noto cansada?
Sí, cansada. Esto es nuevo para mí. Ha sido muy difícil. Y bueno, estoy apoyando a mi hermana y a mi mamá en esta situación.
Cuéntanos, ¿qué ocurre con tu hermana? Para los auditores que no han leído todavía esta nota que ha salido en el diario El Mostrador y que no han visto tampoco el video.
Bueno, es bastante difícil de explicar porque mi hermana era una niña sana y a raíz de una serie de circunstancias, ella se enfermó. No existe un diagnóstico claro porque hay muchísimos diagnósticos. Mi hermana cayó enferma en noviembre del 2013 y a partir de ahí se desencadenó una serie de síntomas que muchas veces no se condecían y los médicos no podían comprender porque no tenían una lógica, no tenían una conexión. Ella empezó con movimiento involuntario, empezó a perder sensibilidad en las piernas y las manos, luego con rigidez, con saltos, luego muchísimo dolor, fotofobia, una serie infinita de dolores que cada día evolucionaban y se transformaban en un síntoma más a la lista y era, no sé, realmente ha sido terrible tener que vivir con mi hermana en esta situación, sufriendo sin saber qué va a pasar con su futuro, sin saber qué va a pasar con ella, si algún día ese dolor va a poder desaparecer, si su cuerpo va a mejorar, porque su cuerpo cada día empeora más. Según los últimos diagnósticos, lo que tiene ella es degenerativo, entonces no existe como un pronóstico alentador en relación a la situación de mi hermana, al estado de Paula. Es bastante complicado porque hemos pasado por muchísimas instituciones médicas, por clínicas, por hospitales, mucha urgencia, han habido múltiples diagnósticos, como te digo, y ha sido muy, muy terrible no poder saber, no poder tener una certeza de qué es lo que pasa con ella.
Tu hermana no duerme en rigor, se queja y dice que su cuerpo se le quema, tiene sus piernas retorcidas, es bien extraño, esos son parte de los síntomas, ¿no?
Claro, o sea, el síntoma más visible que tiene ella son sus piernas, porque las tiene recogidas, las tiene, como apareció en la nota del mostrador, las tiene pegadas a la espalda. Y eso ella lleva años en esa situación. Sus piernas ya no, los médicos dicen que ya no van a volver obviamente a la posición original porque ya están atrofiadas y no las puede doblar, no se puede acostar normalmente porque se recuesta encima de sus piernas, le duele, siente una sensación de quemazón en todo su cuerpo, es generalizado. Ella pasa día y noche con botellas de hielo, con compresas heladas, invierno y verano, porque siente un constante calor inmenso. Ella me lo compara como si estuviera su cuerpo en una fogata, tal cual. Esa es la comparación que ella hace y es terrible porque no descansa, no duerme, el dolor no la deja dormir, no la deja comer, no puede vivir ella. Lo que ella tiene no es vida.
¿Y esto cómo se manifestó de un momento a otro? Yo estaba leyendo en El Mostrador que puede que también se haya originado a través de una vacuna, o eso también es parte de lo que han dicho los médicos en estos años.
Bueno, ningún médico ha declarado oficialmente que el daño es por vacuna, pero tal como aparece la nota, mi hermana fue vacunada en 2013 y ella iba en octavo básico en ese entonces. Ella fue vacunada con la vacuna DTP acelular. Ese año, según lo que yo estuve investigando y según el calendario oficial de vacunación del Ministerio de Salud, hubo un brote de meningitis que fue inusual y Ese año, extraordinariamente, se decidió vacunar a los octavos básicos y a los primeros básicos. Tengo entendido que siempre, todo el año, se vacuna a los primeros básicos, pero ese año se decidió a los octavos también. Mi hermana recibió esa vacuna y ella en ese momento estaba enferma. Nosotros hemos estado ordenando cronológicamente su historial médico, porque son resmas enteras de documentos y es interminable. Y bueno, hemos encontrado que claramente las fechas coinciden en que ella estaba con una bronquitis, con una neumonitis previa a esta vacuna. Entonces, mi hermana fue vacunada, como lo mencioné, con la vacuna de TPA celular, que es una vacuna trivírica contra la difteria, el tétanos y el coqueluche. Y precisamente eso fue lo que mi hermana le dio, el coqueluche. Todo comenzó por una tos convulsiva. Ella estuvo en aislamiento, estuvo hospitalizada aproximadamente 2 semanas, salió de alta y al pasar un par de días, una semana aproximadamente, ella comenzó a perder debilidad en las piernas, empezó a tener temblores en las piernas y eso poco a poco fue subiendo hasta sus brazos, su cabeza, y llegó un momento en que era generalizado. Su cuerpo saltaba completamente, ella no podía estar quieta en una cama, al punto de que tenían que llegar casi a amarrarla para que ella estuviera tranquila. Porque su cuerpo, su sistema neurológico se vio alterado de tal manera que de pies a cabeza mi hermana saltaba.
Los diagnósticos han sido diversos, ¿sí? Y nadie da en el clavo todavía. No se sabe en rigor cuál es la enfermedad que tiene tu hermana. Incluso la Teletón diagnosticaron algo que a ustedes les causó sensaciones distintas a cada uno de los familiares, ¿no?
Bueno, sí, en ese sentido estamos muy dolidos como familia porque entendemos que ha sido un caso muy complejo y que los médicos no han podido dar un diagnóstico certero, pero hubo un momento que fue en el que mi hermana estaba hospitalizada en la clínica Bicentenario y se le diagnosticó el síndrome conversivo severo. O sea, la estaban diagnosticando como una paciente psiquiátrica. Y al ser tú diagnosticada como paciente psiquiátrica, claramente recibes otro tipo de terapia, otro tipo de tratamiento, y estuvo aproximadamente año y medio teniendo ese diagnóstico. Entonces, al lugar que la llevábamos, pesaba ese diagnóstico porque enviaban todo el historial médico y claramente se guiaban por ese mismo diagnóstico, hasta que finalmente en el 2015 llegó a la clínica Tabancura y ahí descubrieron que ella tenía un daño neurológico, pero ya había pasado mucho tiempo y durante ese tiempo mi hermana no estuvo siendo tratada como debía. Se perdió muchísimo tiempo en el que el cuerpo de mi hermana se debilitó aún más, en el que se pudo haber hecho mucho. Y ese diagnóstico pesa hasta el día de hoy.
¿Tu hermana está siendo acompañada por algún grupo médico? ¿Está siendo acompañada por un médico de cabecera? ¿Hay alguien que esté detrás de tratar de descubrir lo que tiene tu hermana? ¿Ustedes han recorrido distintos puntos para tratar de entender lo que le pasa?
En este minuto no hay ningún médico viendo a mi hermana.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ocurre?
Porque cuando mi hermana fue dada de alta en la clínica Tabancura, nosotros seguimos viendo neurólogos de manera particular, neurólogos que decían que eran una eminencia, que eran los mejores de Chile, pagábamos y sacábamos plata de donde no teníamos, tratábamos de llegar a los mejores especialistas, pero siempre, no sé, o sea, siempre la respuesta era de que no sabían por qué, de que probablemente seguía siendo psiquiátrico, y un par de médicos sí dijeron, pero verbalmente, que lo que tiene mi hermana es a causa de una infección viral post-encefalitis, que es una inflamación del cerebro, y bueno, todo eso le desencadenó como una alteración en el sistema nervioso central, como te contaba, y bueno, lo han dicho verbalmente de que sí fue por la vacuna, por el hecho de que mi hermana estaba enferma al momento de haber sido vacunada. Ella no se encontraba con un sistema inmune apto para recibir una inoculación, para estar vacunada, y su cuerpo reaccionó de esa manera, provocando múltiples trastornos.
¿Cómo es el día a día de tu hermana? ¿Quién la cuida? ¿Tu madre está siempre ahí?
Sí, mira, ellas viven en Talca, yo vivo acá en Santiago por temas de estudio, y es mi mamá la que la cuida 24/7 desde el 2013. Todos estos años mi mamá tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar Santiago, volver a la casa de mi abuela en Talca para cuidarla solamente a ella. Mi mamá le dedica su vida completamente a mi hermana. Mi mamá de repente no come, no duerme, no, y está 100% preocupada de darle la mejor estadía a mi hermana, de cambiarla de posición cada 5 minutos, de que coma, de que logre dormir, porque De verdad, ella no duerme por los dolores.
¿Por qué se le cambia de posición cada 5 minutos?
Se le cambia de posición porque, como te comentaba, ella siente esa quemazón al rozar cualquier cosa. Por eso, lo que más impacta en el video es que ella cuenta: yo no puedo abrazar a mi mamá. Yo no puedo agradecerle por los cuidados que ella me da porque no me puede ni tocar. Entonces eso es lo más terrible y es lo más fuerte. Mi hermana no puede estar en la misma posición porque sus piernas no pueden estar sobre su peso, que más encima es peso muerto, se le podrían quebrar las piernas. Vaya uno a saber qué le podría pasar más. Entonces tampoco uno puede estar exponiéndola y el cuidado que ella requiere es completo, 24/7.
¿Tu mamá no duerme en rigor?
No, mi hermana no duerme, mi mamá no duerme, porque es imposible. Mi hermana grita dolor, se queja, pide ayuda, entonces es una situación insostenible.
Tu hermana ha pedido irse, ya no quiere seguir sufriendo de esta manera porque ve que también todo su entorno está pasando por momentos igual a ella, o sea, el sufrimiento es muy fuerte en tu familia. ¿Qué reflexión tienes tú sobre lo que pide tu hermana?
Encuentro que lo que pide mi hermana es completamente entendible. Creo que no tenemos la posibilidad de ponernos en su lugar para sentir el tremendo dolor que ella siente como para poder opinar qué es lo que se debe hacer con su vida y que ella tiene la posibilidad de decidir qué hacer con su vida, cuál es el rumbo que ella quiere tomar. Ella siente que ya no tiene fuerzas. Ella siente que su cuerpo ya no le sirve. Eso es lo que ella me dice. Este cuerpo a mí ya no me sirve, ya no funciona. Este cuerpo no va a volver a funcionar. Yo estoy atrapada en mi cuerpo. Yo necesito que me liberen de este cuerpo. Eso es lo que ella me dice. Y es muy fuerte. Es muy fuerte que ella pida que se quiera morir y que esté, como ella misma dice, encerrada, sin tener una posibilidad de descanso, sin tener ni siquiera una alternativa de tratamiento que le alivie el dolor. Y no sé, es realmente terrible, es lo más fuerte que nos ha pasado como familia y jamás imaginamos que esto fuera a terminar de esta manera.
¿Tú te imaginas la vida sin tu hermana?
Por supuesto que no me la imagino, obviamente es muy dolorosa, imagino una vida muy triste, pero yo también trato de ponerme en su lugar. Yo he conversado muchas veces con mi hermana y también me he sentido muchas veces muy egoísta, porque no puedo tenerla amarrada a mí, tampoco puede ella amarrarse a mi mamá y estar sufriendo solo para que nosotros no suframos su partida. Eso lo encuentro terriblemente egoísta, así como mucha gente que está en contra de la eutanasia y quieran seguir prolongando el dolor de los pacientes, lo encuentro terrible y encuentro que cada persona tiene la posibilidad de elegir qué hacer con su vida y de tener una vida o una muerte digna. Es tiempo de que hablemos de muerte digna.
¿No crees tú que se abre la esperanza con la exposición de la vida de tu hermana, con lo que les pasa a ustedes como familia, de que algún médico, algún grupo médico, probablemente no de Chile, de otra parte, o quién sabe, pueda finalmente encontrarle un diagnóstico a tu hermana y con eso mejorar finalmente su calidad de vida que se vio entorpecida del año 2013 hasta ahora? ¿Crees tú que existe esa esperanza de vida, esa posibilidad?
Mira, yo como hermana y también mi mamá, obviamente siempre vamos a tener la esperanza de que exista una salida a toda esta pesadilla, porque eso es lo que es una pesadilla. Y nosotros acá en Chile ya hemos agotado todos nuestros recursos. Entonces, de verdad, estamos realmente desesperados. Y aunque, no sé, obviamente nosotros vamos a buscar todas las alternativas posibles, todo lo que sea un bien para mi hermana, pero como te digo, también tenemos que respetar su decisión, porque ella hace mucho hincapié en que todo esto que se ha hecho, todos los tratamientos, todas las hospitalizaciones, han sido muchas veces en contra de su voluntad, y se ha visto sometida muchas veces a situaciones de vulneración, o estar sola en una pieza clínica sin saber qué tiene, porque de repente ella se desmayaba, perdía la memoria y no sabía y no tenía quien estuviera a su lado, porque no siempre podía estar acompañada en las clínicas. Entonces es muy doloroso y también pongo por encima de todo esto la opinión y la decisión de mi hermana, porque eso es lo más importante en este momento. No es importante lo que pensemos nosotros, claramente, obviamente nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando alternativas, no nos vamos a rendir, pero como te digo, tenemos también que respetar lo que dice ella.
Esto fue conversado en familia antes de que se publicara este video y se viralizara tanto, y quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué piensa tu madre, tu abuela, que entiendo también está ahí en Talca viviendo con ella? Uh-huh. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Solamente fue respeto a tu hermana decir, ok, estamos de acuerdo? Me imagino que acá hay un proceso súper difícil, este tema es muy, muy delicado y muy sensible.
Claro que sí, ha sido un gran golpe familiar. Yo creo que nadie está preparado para vivir algo así y uno nunca se lo imagina. Y por supuesto que mi mamá, como madre, ella sufre porque tiene a su hija a su lado día y noche sufriendo, gimiendo de dolor, pidiendo muerte, pidiendo ayuda, pidiendo descanso. Y para una madre, bueno, yo no soy madre, pero me pongo en el lugar de ella, es desgarrador y es realmente insostenible. Mi abuelita tiene casi 98 años, ella está muy viejita y aún así ella se esfuerza por estar acompañando a mi hermana, por ella tiene la esperanza de que mi hermana se cure. Entonces, claro, es una situación muy complicada, como te digo, pero por eso te digo que lo más importante aquí es lo que piensa ella, porque es tiempo de que mi hermana sea escuchada. Durante mucho tiempo ella fue silenciada, ella fue minimizada por sus diagnósticos psiquiátricos. Entonces, creo que es tiempo de que por fin se escuche lo que ella quiere hacer con su propio cuerpo y con su propia vida. Y claro que nosotros vamos a agotar todas las alternativas que tengamos.
Entonces están en una disyuntiva finalmente. Si en Chile no se ha logrado encontrar el diagnóstico verdadero de tu hermana, quizás con esta exposición mediática que tiene el caso, puede ser que ocurra algo que haga que algún médico, algún grupo médico pueda interesarse sobre el caso de tu hermana, que probablemente traspase también. ¿Están ustedes con ganas de enfrentar ese proceso si es que llegase a ocurrir o directamente ya a este punto la decisión está tomada de tu hermana, es lo que quiere y van a luchar por lo que ella siente y lo que finalmente desea?
Mira, nosotros, antes que todo, como aparece muy bien en el hashtag, nosotros exigimos justicia para mi hermana, exigimos que se abra una investigación, porque mi hermana no debería estar en el estado al que llegó a estar, no debería estar así, ella debería ser una niña sana, ella debería haber salido de cuarto medio, pero solamente llegó a octavo básico por sus dolores, por su enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros exigimos, que se realice una investigación de por qué mi hermana quedó en este estado, y cuáles son los riesgos, y que por qué no hay una fiscalización, que por qué esto no llegó antes al Ministerio de Salud, y que por qué tanto tiempo las autoridades han silenciado este caso. Nosotros hemos hecho miles de llamados, hemos enviado cartas, hemos hablado con parlamentarios para que nos puedan hacer una conexión o que hagan llegar el mensaje a la autoridad, a la presidenta, al gobierno, y no hemos recibido ninguna respuesta directa. Entonces, es muy triste. Y eso, nosotros como familia, por supuesto que vamos a apoyar a mi hermana. Es una decisión muy difícil. Yo creo que nadie se imagina llegar a vivir algo como esto. Y bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
¿Chile no ha estado a la altura de lo que le pasó a tu hermana?
Por supuesto que no. Chile no ha estado a la altura. Chile le debe mucho a mi hermana. Porque por esta legislación tan arcaica que tenemos, mi hermana lleva años sufriendo. Y ella no puede decidir qué hacer con su vida. Ella se encuentra encerrada en su cuerpo, lo vuelvo a repetir, ella está sufriendo y no puede decidir qué hacer. Solo tiene destinado aquí en Chile un futuro de sufrimiento, de tortura, como ella tal lo dice. Porque es una tortura que ella esté sufriendo y que nadie haga nada por ayudarla.
Es muy fuerte el caso de tu hermana. Yo te veo a ti, te veo con fuerza y me pregunto... ¿Tú estás con la intención de llevar esta vocería, imagino yo, a nombre de tu familia, de exponer este caso que también expone también a toda tu familia? Es algo bien, bien delicado. Lo decidiste por tu hermana, porque ella decidió también viralizar, obviamente, su situación. Me cuesta entender de que no haya un grupo médico, que no haya un médico de cabecera, que no haya alguien del Ministerio de Salud, por último, diga... Vamos a buscar la solución para tu hermana, vamos a buscar el diagnóstico realmente para tu hermana. Allí sí que hay un abandono gigante.
Eso es un abandono del Estado. Más allá del gobierno, hay un abandono del Estado por no preocuparse, por no informarse, por no...
¿Pero por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué no está con un grupo de médicos? ¿Por qué no hay un médico de cabecera que esté tratando de chequear con colegas de España, con colegas de Estados Unidos, de exponer este caso médicamente que salga de Chile? Porque probablemente puede que haya también una solución o que se encuentre un diagnóstico y de ahí comenzar.
Mira, yo creo que es porque a ningún médico se ha visto interesado en este caso y que no se han dado cuenta de la envergadura de esto. No le han tomado el peso a esta situación, solamente la han visto como una paciente neurológica más. pero ella claramente no es una paciente con un daño neurológico cualquiera. Esta situación, me imagino yo que debe ser única en el país. Entonces, lo encuentro realmente terrible que ni siquiera haya alguien interesado en investigar o acercarse a mi hermana para verla, para visitarla, porque mi hermana está postrada en una cama, ya no se puede sentar. Nosotros no podemos agarrar una silla de ruedas, sacarla y recorrer Chile yendo consulta por consulta. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, incluso hemos tenido que alojarnos en casas de familiares en Santiago, trasladándola con mucha dificultad porque ella tiene peso muerto, es muy pesada cargarla. Entonces, hemos hecho todo lo posible, hemos tratado de llevarla a todos lados, como te decía, los mejores médicos que nos han recomendado, los mejores neurólogos, y ninguno ha dado respuesta. O sea, muchas veces sí se han visto impactados por la situación en la que está, por el estado, porque es algo, el estado en el que está ella es muy inusual. Entonces sí se han visto como sorprendidos, pero más allá de quedarse pensando o interesarse en investigar o saber qué inició todo, qué desencadenó esto, no.
Yo te quiero preguntar sobre los procesos legislativos en Chile. Esta es una idea que viene hace rato, que está ahí, que duerme aún en el Congreso. No va a ser fácil si es que esto se llega a aprobar, la eutanasia en Chile. Yo creo que es una discusión que se vuelve ahora a poner sobre la mesa y no va a salir de un día para otro si es que llegase a ser aprobada. Esto va a significar un proceso muy, muy largo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué han pensado como familia? Porque se pone otra vez este tema en discusión en Chile sobre la eutanasia, sobre lo que pide tu hermana, sobre el apoyo que ustedes están entregando. Pero el pedido no significa que vaya a ocurrir mañana. Por el contrario, es un proceso que puede dilatar, un proceso que va a demorar y no sabemos qué resultado pueda tener.
Sí, claro, obviamente comprendemos que es un proceso que va a ser muy largo y que Chile está muy atrasado. Incluso son muy pocos los países que han legislado en pro de la eutanasia. Entonces sabemos que además Chile es uno de los países más conservadores de América Latina y que siempre se pone el dogma, siempre se pone a Dios, siempre se ponen pensamientos religiosos antes que escuchar al paciente. O sea, muchas veces hemos visto casos, no solo aquí en Chile, de pacientes que les alargan la vida hasta su sufrimiento, hasta el último día, hasta el último minuto sufren y fallecen, pero sufriendo. Entonces, por eso te digo que falta mucha empatía, falta que nos pongamos en el lugar de todos esos pacientes que están sufriendo, pacientes terminales o con enfermedades catastróficas o que no tienen una expectativa de mejora y que están completamente abandonados. Muchas veces los médicos son muy frívolos, son muy fríos y tratan solamente de salvar la vida, pero mantener a una persona con el corazón latiendo, respirando, no significa que esa persona esté viviendo.
Te quiero agradecer por exponer la situación de tu hermana, por ser también tan clara y por darnos a conocer lo que están viviendo ustedes al interior de cuatro paredes y que finalmente esto se traduce en una discusión que debemos tener como país. Envíale muchos cariños a tu hermana, fuerza a tu mamá, también a tu abuela. Gracias por estar acá en la radio, por exponer este tema.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo, un beso. Gracias.
Gracias, chao.
Vanessa, hermana de Paula, esta joven que está pidiendo la eutanasia. Los invitamos también a que visiten nuestra página. Hay más antecedentes también sobre lo que nos ha comentado recién.